Bienvenidos al encuentro y aprendizaje en torno a la literatura y la creatividad. A través de narraciones clásicas, fábulas, historias maravillosas, rescate de tradiciones locales, anécdotas personales y otros. Los invitamos a soñar y a desarrollar la imaginación de grandes y pequeños, encantándolos con el mundo de los cuentos, la poesía, la música y la literatura. Bienvenidos a Cuentos Cuenta.
Cuando estuve loco, aún conservo el carné de maja en la cartera, un plano de talla, todo el infierno, un cielo con pirañas y goteras, un prontuario en la comisaría, frasco con pastillas de colores, la carta con la que te despedías y remedios varios contra el mal de amores. Ahora voy rumbo al sur a sentar plaza, desdeñando otros cultos cardinales y el sol encarcelado en la terraza. Voy rumbo al sur buscando tus besos espirales. Atrás dejo kilómetros de afuera, aire por respirar, luces en rojo, hacia donde señalan tus pezones. Voy a toda pastilla dar drogas a la moto. De cuando estuve loco, aún conservo un par de gramos de lirio en rama, por si atacan con su razón los cuerdos, y un viento fuerza 6 de tramontana. El vicio de escribir por las paredes, pareados de amor, y la manía de buscarte entre todas las mujeres que en horas bajas me hacen compañía. Cuando rozo tus pétalos, nenúfar, que sobreviven aguas estancadas, saltan chispas los cables, se me cruzan, se me sube el mercurio y me salta la alarma. Mono de ti que me obliga a llevarte en sobre rojos liofilizada, para tomarte cuando me apetece, sorbos cortos donde duele la madrugada. Te escribo desde una tarea de servicio, donde solo me ofrecen gasolina. Puedes llamarme a cobro revertido, desde la caracola la de la esquina. La 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 la
Había una vez un cuento.
El alacrán y el conejo eran santos compadres. Un día, el tío alacrán se fue a la casa de sobrino conejo y le dijo: «Compadre conejo, quiero que nos vayamos a bailar esta noche a una fiesta que unos amigos míos tienen por acá». El conejo se quedó pensando y le dijo: «No, compadre alacrán, yo no voy a ninguna fiesta, estoy cansado del trabajo». «Caramba, compadre conejo, yo no puedo ir solo. Además, a mí me gusta andar en junta suya. Usted es grande y me puede defender». Tanto le dio y le dio el alacrán que el conejo al final le dijo: «Bueno, pero cuando yo le diga vamos, enseguida venimos para nuestra casa». Entonces le dijo el alacrán: «Compadre conejo, usted tiene que llevarme cargado. La fiesta es lejos y yo camino despacito». «¿Cómo es eso?», preguntó remolón el conejo. «Es que usted camina más ligero que yo, y después me va a dejar botado en medio camino», contestó el alacrán. «Póngame nomás en la oreja para que yo me meta ahí, compadre». «Ay, compadre alacrán, ¿y si usted me pica?». «No, compadre, no le pico, solo vamos conversando en el camino». Y tanto insistió el alacrán que el conejo aceptó. El alacrán brincó y ¡rus!, se entacinó. «Vamos, compadre», dijo. El alacrán enseguida se quedó dormido en la oreja del conejo, que iba camina y andar, camina y andar, camina y andar para llegar a la fiesta. Cuando llegaron al estero, el conejo le dijo: «Este estero parece hondo, yo no quiero tirarme a nadar, ¿qué hacemos?». «Tírese, compadre, eso sí, que yo no me vaya a ahogar ni a mojar mi ropa». «Compadre alacrán, entonces sálgase de mi oreja y pásese, que yo voy para mi casa». El conejo sacudió su oreja para botar al alacrán y este trau lo picó. El conejo saltó del dolor y chumblum se tiró al agua y pia, 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 se pasó al otro lado. «Déjese de pendejada, compadre, ¿cómo me va a picar mi oreja sabiendo que lo voy llevando?», protestó el conejo. «No sé, compadre, ¿para qué me quiso botar? ¿Y si me hubiera caído? ¿Y si me hubiera golpeado?». Y otra vez, camina y andar, camina y andar, camina y andar, hasta que llegaron a la casa del baile. El alacrán le dijo al conejo: «Compadre conejo, salude y suba para el baile». «No, compadre, a usted lo invitaron, hable usted y suba». Enseguida el alacrán le picó y el conejo pegó el grito: «Buenas noches, señores, ya llegamos nosotros los invitados». Ya arriba, el alacrán le dijo: «Compadre conejo, pida asiento para que nos sentemos, porque venimos de lejos, estamos cansados de tanto caminar». «No se preocupe, deje quieta a la gente, así estamos bien», dijo el conejo. Enseguida brincó el alacrán y ¡trau!, le picó la oreja. «¡Ay, señores, traigan un asiento para sentarnos, venimos cansados de tanto caminar!». Cuando se sentaron, le dijo el alacrán: «Compadre, pida un trago, hace frío y es hora de un aguardiente». «Ya nos darán el trago, esperemos, compadre», dijo el conejo. Y ¡trau!, brincó el alacrán, le picó la oreja. «¡Ay, señores, traigan rápido un trago, pero un trago bien grande!». Enseguida le trajeron el trago. «Compadre conejo, no se lo vea usted solito, que el trago es para los dos. Deme mi parte o le pico la oreja». Agachó la cabeza el conejo y le echó el trago en la oreja. «Compadre conejo, pida la comida, ya tenemos hambre, pida la comida. No hay que ser tan descreditoso en casa ajena, esperemos». Como el conejo no quería hacer caso, le picó de nuevo la oreja. «¡Ay, traigan rápido la comida porque estoy angurriento!». Los dueños del baile, al escuchar los gritos del conejo, le trajeron la comida. «Tome su comida, sobrino conejo, no grite tanto, usted parece muerto de hambre». El conejo le dio su presa al alacrán porque ya quería picarle de nuevo la oreja. «Compadre conejo, ¿usted no va a bailar?». «Baile, compadre, aquí hemos venido a bailar». «No, compadre, nosotros no hemos traído pareja». Como el conejo no sabía bailar, ¡trau!, le picó la oreja y el conejo pegó un grito y salió a la pista gritando: «¡Ah! ¡Ay! Señores, quiero una buena pareja, pero eso sí, de las más bonitas para yo bailar. No había bailado ni un minuto cuando el alacrán le dice: compadre conejo, ¿no sería mejor que usted cogiera el bombo y se pusiera a tocar? Yo quiero que usted toque ahora mismo. Y no fue cuento que ¡trau! ¡Ay! De esa manera, todo lo que quería el alacrán, el conejo tenía que hacerlo. A la madrugada salieron de la fiesta y no hizo más el conejo que ponerse a correr apenas agarró el camino. Corría y corría y sacudía esas orejas para ver si lo sacaba el alacrán. Cuando llegó al estero, brincó y chumblum, se tiró al agua y se quedó hundido un rato. Cuando salió, se sacudió y el alacrán cayó por allí en la tierra. Enseguida, el conejo se fue para su casa. Dejó al alacrán tirado en medio estero con el rabo parado. Cuando llegó donde su mujer, ella le dijo: marido, ¿cómo es que te han crecido las orejas? Más de 3 semanas estuvo el conejo con las orejas hinchadas y largas. La hinchazón se le curó, pero se le quedaron largas de tanta sacudida. Marido, dijo la coneja, creo que tus orejas se van a quedar así de largas para toda la vida y para todos tus renacientes. Ahora ya saben por qué es que tiene las orejas largas el compadre conejo.
Recuerdos suelen contarte mentiras, se amoldan al viento, amañan la historia. Por aquí se encogen, por allá se estiran, se tiñen de gloria, se bañan en lodo, se endulzan, se amargan a nuestro acomodo. Según nos convenga, porque antes que nada y a pesar de todo hay que sobrevivir. Recuerdos que volaron lejos o que los armarios encierran cuando está por cambiar el tiempo, como las heridas de guerra vuelven a dolernos de nuevo. Los recuerdos tienen un perfume frágil que les acompaña por toda la vida, y tatuado a fuego llevan en la frente un día cualquiera, un nombre corriente con el que caminan con paso doliente. Arriba y abajo, húmedas aceras, canturreando siempre la misma canción. Y por más que tiempos felices saquen a pasear de la mano, los recuerdos suelen ser tristes, hijos como son del pasado, de aquello que fue y ya no existe. Pero los recuerdos, desnudos de adornos, limpios de nostalgias, cuando solo queda la memoria pura, el olor sin rostro, el color sin nombre, sin encarnadura, son el esqueleto sobre el que construimos todo lo que somos. Aquello que fuimos y lo que quisimos y no pudo ser. Después, inflexible el olvido, irá carcomiendo la historia y aquellos que nos han querido restaurarán nuestra memoria a su gusto y a su medida. Con recuerdos de sus vidas.
Habitamos poéticamente el mundo cuando sentimos en la piel el frescor suave de la mañana, cuando padecemos bajo la canícula del sol de mediodía, cuando nos serenamos al atardecer, cuando nos invade el misterio de la oscuridad de la noche. Entonces, vivimos el modo de ser, poético.
Cuando en cuando y a lo lejos hay que darse un baño de tumba. Sin duda todo está muy bien y todo está muy mal, sin duda. Van y vienen los pasajeros, crecen los niños y las calles. Por fin compramos la guitarra que lloraba sola en la tienda. Todo está bien, todo está mal. Las copas se llenan y vuelven naturalmente a estar vacías. Y a veces, en la madrugada, se mueren misteriosamente. Las copas y los que bebieron. Hemos crecido tanto que ahora nos saludamos al vecino. Y tantas mujeres nos aman que no sabemos cómo hacerlo. Qué ropas hermosas llevamos y qué importantes opiniones. Conocí a un hombre amarillo que se creía anaranjado y a un negro vestido de rubio. Se ven y se ven tantas cosas. Vi festejados los ladrones por caballeros impecables, y esto se pasaba en inglés. Y vi a los honrados, hambrientos, buscando pan en la basura.
fue sin querer. Es caprichoso el azar. No te busqué, ni me viniste a buscar. Tú estabas donde no tenías que estar. Y yo pasé, pasé sin querer pasar. Y me viste y te vi entre la gente que iba y venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparro. Tanto tiempo esperándote, tanto tiempo esperándote.
Caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar, yo estaba donde no tenía que estar, y pasaste tú. Como sin querer pasar, pero prendió el azar, semáforos carmín, detuvo el autobús y el aguacero hasta que me miraste tú. Tanto tiempo esperándote,
tanto tiempo esperándote, fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué.
Común, banal, trivial, vulgar, prosaico.
Mario Benedetti, se acabó la rabia. Aunque la pierna del hombre apenas se movía, Fido, debajo de la mesa, apreciaba grandemente esa caricia en los alrededores del hocico. Esto era casi tan agradable como recoger pedacitos de carne asada directamente de las manos del amo. Hacía ya 2 años que, en contra de su vocación y de su contextura, patas gruesas y firmes, cogote robusto, orejas afiladas, Fido se había convertido en un perro de apartamento, condición que parecía avenirse mejor con los cuscos afeminados, histéricos y meones que desprestigiaban el segundo piso. Fido no pertenecía a una raza definida, pero era un animal disciplinado, consciente, que por lo general aplazaba sus necesidades hasta el mediodía, hora en que lo sacaban a la vereda para que efectuara su revista de árboles, Sabía, además, cómo aguantarse en dos patas hasta recibir la orden de descanso, traer el diario en la boca todas las mañanas, emitir un ladrido barítono cuando sonaba el timbre y servir de felpudo a su dueño y señor cuando éste volvía del trabajo. Pasaba la mayor parte del día echado en un rincón del comedor o sobre las baldosas del cuarto de baño. Por lo general, no molestaba. Cierto que no sentía un afecto especial hacia la mujer, mas como era ella quien se preocupaba de prepararle el sustento y de renovarle el agua, Fido hipócritamente le lamía las manos alguna vez al día, a fin de no perturbar servicios tan vitales. Su preferido era, naturalmente, el hombre. Y cuando éste, después de almorzar, acariciaba la nuca o la cintura o los senos de la mujer, el perro se agitaba, celoso y receloso, en el rincón más sombrío del comedor. Los grandes momentos del día eran, sin duda, las dos comidas, el paseo diurético por la vereda y, especialmente, este solaz después de la cena, cuando el hombre y la mujer charlaban, distraídos, y él sentía junto al hocico el roce afectuoso de los pantalones de franela. Pero esta noche Fido estaba extrañamente inquieto. El golpeteo de la cola no era, como en otras sobremesas, una señal de mimo y reconocimiento, una treta habitual de perro viejo. En esta noche el pasado inmediato pesaba sobre él. Una serie de imágenes, bastante recientes, se habían acumulado en sus ojitos llorosos y experimentados. En primer término, el otro. Sí. Una tarde en que estaba solo en el apartamento, durmiendo su siesta frente a la bañera, la mujer llegó acompañada del otro. Fido había ladrado sin timidez. Se había comportado como un profeta. El tipo lo había llamado repetidas veces en un falsete cariñoso. Pero a él no le gustaban ni aquellos cortantes pantalones negros, ni el antipático olor del hombre. Dos o tres veces pudo dominarse y se acercó husmeando. Pero al final se había retirado a su rincón del comedor, donde el olor de la frutera era más fuerte que el del intruso. Esa vez, la mujer solo había hablado con el otro, aunque se había reído como nunca. Pero otro día en que ella estaba sola con Fido y apareció el tipo, se habían tomado de las manos y terminaron abrazándose. Después, aquella cara redonda con bigote negro y ojos saltones apareció cada vez con más frecuencia. Nunca pasaban al dormitorio, pero en el sofá hacían cosas que le traían a Fido violentas nostalgias de las perritas de cierta chacra en que transcurriera su cachorrez. Una tarde, quién sabe por qué, volvieron a notar su presencia. Desde el comienzo, Fido había comprendido que no debía acercarse, que los ladridos proféticos del primer día no podían repetirse. Por su propio bien, por la continuidad de los servicios vitales, por el ansiado paseo a la vereda. No lamía la mano de nadie, pero tampoco molestaba. Y sin embargo, ellos habían advertido su presencia. En realidad fue la mujer. Y era natural, porque con el tipo no tenía nada en común. ¿Acaso ella tuvo especial conciencia de que el perro existía, de que estaba presente, de que era un testigo? El único. Fido no tenía nada que reprocharle. Mejor dicho, no sabía que tenía algo para reprocharle, pero estaba allí, en el baño o en el comedor, mirando. Y bajo esa mirada húmeda, lagañosa, la mujer acabó por sentirse inquieta y no tardó en ser atrapada por un odio violento, insoportable. Naturalmente, poco de esto había llegado a Fido. Pero una cosa lo alcanzaba y era el rencor con que se le trataba, la desusada rabia con que se admitía su obligada vecindad. Y ahora que recibía la cuota de afecto, ahora que sentía junto al hocico el roce y el olor preferidos, se sabía protegido y seguro. Pero, ¿y después? Su problema era un recuerdo, el más cercano. Hacía un día, dos, tres, un perro no rotula el pasado. El tipo había tenido que irse con apuro. ¿Por qué? Y había dejado olvidada la cigarrera. Una cosa linda, dorada, muy dura, sobre la mesa del living. Sobre la mesa del living. Sobre la mesa del living. La mujer la había guardado, también con apuro. ¿Por qué? Bajo una cortina de la despensa. Y allí, no bien estuvo solo, fue a olfatearla Fido. Aunque tenía el olor desagradable del tipo, pero era dura, metálica, brillante, una cosa cómoda de lamer, de empujar, de hacer sonar contra las tablas del piso. La pierna del hombre no se movió más. Fido entendió que, por hoy, la fiesta había concluido. Perezosamente fue estirando las patas y se levantó. Lamió todavía un pedacito de tobillo que estaba al descubierto, entre el calcetín raído y el pantalón. Después se fue sin gruñir ni ladrar, con paso lento y reumático, a su rincón tranquilo. Pero sucedió entonces algo inesperado. La mujer entró al dormitorio y regresó enseguida. Ella y el hombre hablaron, al principio relativamente calmos, después a los gritos. De pronto la mujer se cayó, descolgó el saco de la percha, se lo puso a los tirones y, sin que el hombre hiciera ningún ademán para impedirlo, salió a la calle, dando un portazo tan violento que el perro no tuvo más remedio que ladrar. El hombre quedó nervioso, concentrado. A Fido se le ocurrió que este era el momento. Nada de venganza. En realidad, no sabía qué era. Pero el instinto le indicó que este era el momento. El hombre estaba tan ensimismado que no advirtió enseguida que el perro le tiraba de los pantalones. Fido tuvo que recurrir a tres cortos ladridos. Su intención era clara y el hombre, después de vacilar, lo siguió con desgano. No fue muy lejos, hasta la despensa. Cuando el perro apartó la cortina, el hombre solo atinó a retroceder. Después se agachó y recogió la cigarrera. En realidad, Fido no esperaba nada. Para él, su hallazgo no tenía demasiada importancia, de modo que cuando el hombre dio aquel bárbaro puñetazo contra la pared y se puso a gritar y a llorar como un cusco del segundo piso, no pudo menos que también él retroceder asustado ante la conmoción que provocara. Se quedó silencioso, pegado al marco de la puerta, y desde allí observó cómo el hombre, con los dientes apretados, gritaba y gemía. Entonces decidió acercarse y lamerlo con ternura, como era su deber. El hombre levantó la cabeza y vio aquel rabo movedizo, aquel cargoso que venía a compadecerlo, aquel testigo. Todavía Fido jadeó satisfecho, mostrando la lengua húmeda y oscura. Después se acabó. Era viejo. Era fiel. Era confiado. Tres pobres razones que le impidieron asombrarse cuando el puntapié le reventó el hocico.
Dentro de ella se esconde otra, que es como ella pero no es. Y en esa otra se oculta otra, que esconde otra a su vez. Una se ve, la otra se adivina, la otra ya fue, la otra será. Y todas son de mentira, y todas son de verdad. Y todas son de verdad, todas son de verdad. Ella es la que se mira al espejo y la que en el espejo se ve. Es lo que dice su boca y lo que ocultan sus ojos también. Son muchas y distintas mujeres viviendo en una mujer no más. Uno no puede querer a una sin querer a las demás. Sin querer a las demás, sin querer a las demás. Ella es como una matrioska. Ella es como una muñeca rusa. Ella es como una muñeca. Ella es como una. Ella es como. Ella es. Ella. Ella. Y aunque nadie sabe quién es ella, ni lo que ellos para ella son, todos cuentan la feria según cómo les fue en el frontón. Que si la oruga o la mariposa, que si la reina del ajedrez, que si el infierno o el paraíso, que si el agua o si la sed, que si el agua o si la sed, que si el agua o si la sed. ¿Cuántos quisieran verla entregada como la playa en la baja mar, con sus secretos a la intemperie y sus arenas por hollar? A mí me basta con ser para ella la misma cosa que siempre fui, el viejocito de felpa que abraza para dormir, que abraza para dormir, que abraza para dormir. Ella es como una matrioska. Ella es como una muñeca rusa. Ella es como una muñeca. Ella es como una. Ella es como. Ella es. Ella. Ella.
Compositores e intérpretes, caracterizados por la creación de música humor y la utilización de instrumentos informales de diseño propio. Aquí, Leloutier.
Nuestro canto llega fluyendo de los Andes, como la lava que fluye de las más altas cumbres andinas. Somos el conjunto Lava Andina. Antes nuestro canto era un canto político. Antes nuestras canciones se inspiraban en Marx, en Engels,
en Lenin.
No, Lenin no.
¿Por qué no?
No me gustan sus canciones.
Lenin compuso Lenin. Canciones.
Lenin y McCartney.
Lo que pasa es que hubo cambios en la historia, hubo grandes cambios en el este.
Y en este, en aquel otro.
Ahora que cayó el muro de Berlín, nosotros nos preguntamos, ¿fue error de los burócratas? ¿Error de la doctrina?
Error del arquitecto.
Y por eso ahora nos dedicamos a cantarle a nuestra querida tierra andina y a su fauna autóctona.
Y también a los animales de la región.
La llama altiva.
El cóndor al elante.
El puma altanero.
La gallina. ¿Qué más? ¿Eh? Al horno.
Lo entendí. Lenin y McCartney.
Pero si más de media hora.
Muchas veces mis alumnos me preguntan si la hermenéutica telúrica incaica transtrueca la peripatética notrética de la filosofía aristotélica por la iniquidad fáctica de los diálogos socráticos no dogmáticos. Yo siempre les respondo que no.
¿Que no qué?
Que no sé.
Perdón, ¿se puede saber alumnos de qué?
Básquetbol.
Bien, les vamos a cantar ahora la canción del indio que regresa a su choza.
Es buenísima, yo la tengo en compact.
Como acabamos de regresar de Francia, les vamos a cantar la versión didáctica que hacíamos allí, con explicación de algunas palabras de nuestro folclore y traducción simultánea al francés.
Desapareció.
Ha disparu.
Un hombre camina triste.
Un homme marche triste.
Alegre el long.
Alain Delon. Retourne chez lui le
indio.
Vuelve ya el indio a su casa. El día glorioso ha llegado.
Le jour de gloire est arrivé.
Por un camino que pasa junto a los Andes nevados.
Et par un chemin près des Andes. Les Andes sont une chaîne de montagnes très haute qui va de l'Amérique du Nord jusqu'au détroit de Magallanes. Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud. Oh là là, que montagne!
Ojos enormes y pardos.
De grandes y pardos.
Cuerpo cansado arrastrando.
Reventé.
Y es que se enredan en cardos.
Pierre Cardin.
Van por la puna callando.
Y va por la puna. La puna, una meseta de 3000 metros de altitud, placée au côté des Andes, entre la Bolivia y la Argentina. Oye, la Bolivia, la Argentina, y ahí, ¡pum! La puna.
Cuando se acerca a su choza,
redes a chos,
alza su voz hacia el cielo,
sa voix jusqu'au ciel,
vuela su rezo a lo alto,
sa prière tu anó,
alto cual cóndor en vuelo,
o como el vol du cóndor, le cóndor, le grand oiseau de la famille de Vulturines, avec son bec long et curvé, mange des animaux plus petits de la région, mange, son vol est majestueux, avec ses ailes noires longues et son cri est plus joyeux.
Señor.
¿Qué?
Señor.
Monsieur, no sé.
Dios de los cristianos.
Cristian Dior.
Verás que ella me haya esperado.
Fed que él me tatondí.
Si no lo hizo.
Si él la pafé.
Sufriré.
Suflé.
Va a entrar.
Il ventre.
¿Estará esperándolo su india?
La cantante usa.
India.
India, simple.
No, india, femenino.
Ah.
Entra.
Il ventre.
¡Santo cielo!
Merde.
Ella no está sola. Está con su bebé que acaba de nacer. Ella ha dado a luz.
¡Ajá! ¡París!
El niño abraza a su india. Ella lo abraza a su vez. El niño llora en sus brazos. La luna con su luz ilumina a los tres.
Tu luz, la tres.
Y aquí finaliza esta bella canción de amor indio.
Ici finit cette belle chanson d'amour indien.
Ya caminan felices. Ils marchent vers les Andes.
Et les Andes, la chaîne de montagnes très
hautes. Los Andes de la Puna.
La meseta de 3000 mètres d'altitude placée au côté des Andes.
A lo lejos, sobrevuela un cóndor majestuoso.
Le plus beau majesté du cóndor, a veces se le
nombre. Es un bello poema.
Un beau poema.
De indio. Andes. Puna. Cóndor.
Pará, no puedo tan rápido.
Señor compañero, señor de la noche, haz que vuelva su rostro, quien no quiso mirarme, que sus ojos me busquen. Sostenidos y azules por detrás de la barra, que pregunte mi nombre y se acerque despacio a pedirme tabaco. Señor de la noche, Dios de Navarra, ángel del sí, sota de copas, flor del pecado, reza por mí, reza por mí, reza por mí, reza por mí. Si prefiere quedarse, haz que todo se vaya y este bar se despueble para dejarnos solos con la canción más lenta. Si decide marcharse, que la luna disponga su luz en nuestro beso y que las calles sepan también dejarnos solos. Señor de la noche, Dios de Navarra, ángel del sí, sota de copas, flor del pecado, reza por mí, reza por mí, reza por mí, reza por mí. Haz que no cante el gallo sobre los edificios, que se retrase el día y que dure en tus sombras el tiempo necesario. Señor de la noche, rey de los forajidos, llévame a los jardines de la dulce serpiente y los sueños cumplidos. Señor de la noche, Dios de la barra, ángel del sí, sota de copa.
vas, flor del pecado. Reza por mí, reza por mí, reza por mí, reza por mí. Haz que vuelva su rostro quien no quiso mirarme, que sus ojos me busquen sostenidos y azules por detrás de la barra, que pregunte mi nombre y se acerque despacio a pedirme tabaco. Señor de la noche, Dios de la barra, ángel del sí, sota de copas, flor del pecado. Reza por mí, 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 reza por mí.
Hay momentos en la vida que abren espacios, que hacen que uno crezca, se descubra un poco más a sí mismo, despierten sueños y se hagan posibles. Cuentos Cuenta termina por hoy, muchas gracias a todos por esta bella aventura. Nos escuchamos en el próximo programa.